Hola y bienvenidas y bienvenidos a ProtCont Podcast. Soy vuestra anfitriona para el episodio 6. Y como siempre, podéis encontrar todo nuestro contenido en protcont.com/podcasts. Ah, y antes de empezar, os recordamos que nos encanta recibir vuestras consultas e ideas. Podéis contactarnos a través de protcont.com. Y si nos escucháis en Spotify, pues os animamos a dejar comentarios y valoraciones. Nos ayudan un montón. Hoy vamos a meternos con unas ideas, la verdad, muy interesantes sobre cómo mejorar el funcionamiento de, bueno, de casi cualquier cosa, desde fábricas hasta la gestión de proyectos. La idea es mirar los procesos de una manera diferente, centrándonos en aquello que realmente está limitando el rendimiento. Vamos a hablar de la teoría de las restricciones, que nació de la mente de un físico israelí, Eliyahua Goldratt.
Exacto. Y la idea central, aunque pueda sonar sencilla, tiene unas implicaciones enormes. Verás, en sistemas que parecen muy complejos, el rendimiento general no depende de todos los factores a la vez. Suele depender de unos pocos puntos clave, las famosas restricciones.
Como encontrar simplicidad en el caos, ¿no?
Justo eso. Es como si hubiera una simplicidad oculta. Y la clave es identificar y, sobre todo, gestionar bien esas restricciones. Ojo, que hay estudios con mejoras espectaculares, ¿eh? Reducciones brutales en tiempos de entrega, cumplimiento de plazos que se dispara, todo por aplicar este enfoque.
Vale, vale, suena potente. Vamos a profundizar. La teoría de las restricciones, o TOC, que se suele decir por las siglas en inglés.
Sí, TOC.
Nació en el mundo industrial, ¿verdad? Goldratt la usó primero para optimizar fábricas, para quitar atascos.
Eso es. Pero enseguida se vio que la lógica servía para casi todo. Marketing, logística e, importantísimo, para la gestión de proyectos, con lo que se llamó la cadena crítica.
Hablemos de ese principio base, lo de la simplicidad inherente.
Claro. A ver, aunque un sistema parezca un lío de conexiones, su comportamiento global, lo que de verdad importa, suele estar dominado por muy poquitos factores. Piensa en algo muy interconectado. Si tocas un punto, la onda se expande, ¿no?
Ajá.
Eso significa que hay menos grados de libertad reales de los que uno podría pensar. Y eso, curiosamente, permite enfocar mucho la gestión. Si das con el punto crítico, puedes influir en todo desde ahí.
Entonces, el objetivo de la TOC es mejorar cómo funciona el sistema para alcanzar su meta, que normalmente es ganar dinero, ¿no? De forma sostenible, claro.
Generalmente sí. La meta suele ser económica a largo plazo.
Y para eso se fija en la restricción, lo que impide lograr esa meta. Y usan un indicador clave, el throughput. Throughput en inglés.
Sí, throughput o throughput. Es básicamente la velocidad a la que el sistema genera unidades de meta. Si la meta es dinero, el throughput mide a qué ritmo entra el dinero gracias a las ventas. Es el dinero que entra menos los costes totalmente variables.
Entendido. Dinero generado por las ventas.
Centrémonos entonces en la restricción, el famoso cuello de botella.
El que siempre da la lata.
Sí. Técnicamente, es cualquier recurso cuya capacidad es igual o menor a la demanda que tiene. Es el punto que no da más de sí y marca el ritmo máximo de todo el sistema. Como el eslabón más débil de una cadena, vamos.
Y no tiene por qué ser una máquina lenta, ¿no?
Para nada. Pueden ser físicas, claro. Esa máquina, falta de personal cualificado, que no llega material, lo típico.
Pero también de las otras, las invisibles.
Exacto, las de políticas. Normas internas que no tienen sentido, procesos de aprobación eternos o incluso políticas de precios que hacen que no vendas todo lo que podrías producir.
Un departamento siempre colapsado.
O un comité que tarda semanas en dar el visto bueno. Son ejemplos perfectos de restricciones no físicas.
¿Y cómo las encontramos? Las físicas parecen más fáciles.
Sí. Las físicas internas, digamos que son más evidentes. Puedes comparar la capacidad de cada recurso, máquinas, personas, con la demanda que se les pide. El que esté más apurado, cerca o por encima del 100%, ese es el sospechoso principal.
¿Y las de políticas?
Esas son más esquivas. A veces requieren mirar más a fondo los flujos de trabajo, las normas no escritas, las decisiones que se toman.
¿Qué pasa si las ignoramos? Me lo imagino.
Pues lo que suele pasar. Ineficiencia por todas partes, retrasos que se acumulan, la gente estresada apagando fuegos, y se toman decisiones sobre los síntomas, no sobre la causa real. Aquí es interesante, fíjate, la diferencia entre un problema y un conflicto.
A ver.
Un problema es algo que no te gusta. La situación inicial del Apolo 13, por ejemplo. La nave estaba dañada. Eso era un problema.
Vale.
Un conflicto surge cuando tienes que elegir entre opciones difíciles porque chocan necesidades, como las decisiones que tuvieron que tomar en el Apolo 13. ¿Qué apagamos para ahorrar energía y poder volver? Ahí había un conflicto, claro. Ignorar una restricción a menudo te mete en conflictos constantes.
Entendido. Problema es lo que va mal, conflicto es el dilema al intentar arreglarlo o al gestionarlo.
Algo así. El conflicto te bloquea la solución.
Bien. Hemos encontrado el cuello de botella. ¿Y ahora qué? ¿Le metemos más caña y ya?
¡Ojo! No tan rápido. La TOC propone un proceso muy lógico. Los 5 pasos de enfoque. Es un ciclo, ¿eh? Para mejorar continuamente.
Venga, vamos con ellos. Paso 1. Identificar la restricción. Ya lo tenemos localizado.
Perfecto. Paso 2. Explotar la restricción.
Suena un poco fuerte, ¿no? ¿Explotar?
Sí, suena así, pero significa sacarle el máximo partido útil a la capacidad que ya tiene, sin gastar más de momento. Asegurarnos de que ese recurso tan crítico no pierda ni un segundo, que no esté parado esperando, que no haga trabajo que podría hacer otro, que no procese piezas que luego tiraremos, optimizar su tiempo efectivo al máximo.
Vale, optimizar lo que ya hay sin invertir todavía. ¿Y el paso 3?
Subordinar todo lo demás a esa decisión.
Esto sí que choca, ¿no? ¿Que el resto vaya más lento?
Exactamente. Y aquí está una de las claves que rompe con la mentalidad tradicional de eficiencia local.
Claro, porque siempre nos dicen que todo el mundo tiene que estar ocupado al máximo.
Pues no sirve de nada que los pasos anteriores al cuello de botella vayan a tope si este no puede tragarlo. Solo creas inventario en proceso, caos, costes. Subordinar significa que el ritmo del cuello de botella marca el ritmo de los que le alimentan.
Ajá.
Y aquí entra un concepto clave. Tambor, amortiguador, cuerda. O DBR, por sus siglas.
DBR. Suena a grupo de música.
Explícalo fácil. Imagina una banda desfilando. El tambor es el cuello de botella. Marca el paso. Pum, pum, pum.
Vale.
Todos tienen que seguir ese ritmo. La cuerda es como una señal que va desde el tambor hasta el principio de la línea. Y dice, mandadme material nuevo a mi ritmo. Al pum, 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 no más rápido.
Entiendo. Controla la liberación de trabajo.
Justo. Y el amortiguador, o buffer, es una pequeña reserva de trabajo justo delante del tambor, para asegurarse de que si hay algún problemilla antes, el tambor nunca se quede parado sin nada que hacer. Protege su ritmo.
Tiene lógica. Tambor marca el ritmo, amortiguador lo protege, cuerda controla la entrada. Vale. ¿Y si ni así llegamos a la meta? Paso 4. Elevar la restricción.
Correcto. Si ya hemos exprimido al máximo lo que hay, explotar, y hemos ajustado todo al ritmo del cuello de botella, subordinar, pero aún necesitamos más capacidad, entonces sí, es el momento de invertir para aumentar su capacidad. Comprar otra máquina, contratar más gente para ese punto, mejorar radicalmente cómo trabajan, externalizar una parte. Como esa empresa de muebles que mencionabas, que activó una segunda máquina que tenían parada para aliviar el cuello de botella en mecanizado.
Y llegamos al paso 5. Si conseguimos mejorar la restricción y deja de serlo, ¡ojo! No podemos relajarnos.
Exacto. Hay que volver al paso 1. Porque seguro ahora habrá otra restricción en otro sitio limitando el sistema.
La mejora nunca acaba.
Es un ciclo continuo. Hay que evitar la inercia. El pensar, ya está, trabajo terminado. Ese es el núcleo de la mejora continua en TOC.
Fascinante, de verdad. Ahora, llevemos esta lógica a los proyectos. La gestión por cadena crítica, CCPM.
Sí.
La gestión de proyectos clásica, bueno, intenta equilibrar alcance, calidad, tiempo, presupuesto. Pero muchas veces cae en prácticas que, vistas desde TOC, son, digamos, poco eficientes.
Totalmente. La CCPM pone el dedo en la llaga de varias costumbres muy, muy arraigadas. Por ejemplo, eso de añadir colchones de tiempo a cada tarea. Por si acaso.
Uf, sí. ¿Quién no ha inflado un poco una estimación alguna vez?
La ley de Parkinson. El trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible.
El ejemplo del muro es buenísimo. Si sé que tardo 5 días, pero me dan 10, ¿para qué correr? Si acabo pronto, igual me cargan más trabajo o quedo mal. Así que, sin mala fe, ajustas el ritmo. Y si el último día pasa algo, adiós plazo.
Y no nos olvidemos de la multitarea. El enemigo número 1 de la productividad en proyectos. Cambiar de tarea, de proyecto, volver a empezar.
Pierdes un tiempo horrible solo en volver a centrarte.
El ejemplo numérico es demoledor. Si un recurso clave necesita 4 semanas para cada uno de 3 proyectos, A, B y C, y va alternando semanas, A acaba hasta la 10, B hasta la 11, C en la 12.
Vale.
Pero si se enfoca,
Primero, A, semanas 1, 4. Luego, B, 5, 8. Luego, C, 9, 12. A se entrega en la semana 4, B en la 8 y C sigue acabando en la 12. Has adelantado muchísimo los proyectos importantes sin retrasar el último. Y eso sin contar el tiempo perdido en cada cambio.
Es brutal la diferencia. Entonces, ¿qué propone la CCPM?
¿Cambiar el foco? No. Primero sí. Lo importante es cumplir la fecha final del proyecto, no las fechas de cada tarea. Olvídate de los hitos intermedios como objetivo final.
Segundo, estimaciones más ajustadas.
Más agresivas, pero realistas. Por ejemplo, dime cuánto tardaría si tuvieras un 50% de probabilidad de conseguirlo. Se quitan los colchones individuales de cada tarea.
Pero entonces, ¿qué pasa con la incertidumbre? ¿Nos la jugamos?
No, no. Ahí entra la cadena crítica. Es la secuencia más larga de tareas dependientes hasta el final. Pero, y esto es clave, teniendo en cuenta dependencias de tareas y de recursos.
Ah, los recursos también. Si dos tareas usan al mismo experto, eso crea una dependencia.
Exacto. Ese experto compartido puede formar parte de la cadena crítica, aunque las tareas en sí no estén directamente relacionadas.
¿Y la seguridad? ¿Los colchones desaparecen?
No, se gestionan de otra forma. En lugar de repartir seguridad en cada tarea, donde a menudo se malgasta, se agrupa en amortiguadores o buffers de tiempo. Se colocan estratégicamente.
¿Dónde?
El principal es el amortiguador de proyecto, que se pone justo al final de la cadena crítica. Protege la fecha final del proyecto entero.
Vale.
Y luego están los amortiguadores de alimentación. Se ponen donde caminos de tareas no críticas se unen a la cadena crítica. Así evitas que un pequeño retraso en una rama secundaria retrase todo el proyecto.
¿Y cómo se calcula el tamaño de esos buffers? ¿A ojo?
Hay métodos más formales, claro. Pero la idea es que, al agregar la incertidumbre, necesitas menos tiempo total de protección. Funciona por estadística, la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las varianzas individuales, o más simple, un porcentaje de la duración de la cadena que protegen.
Por ejemplo, un 50% de la duración de la cadena crítica para tener un 90% de confianza en la fecha final.
Algo así, sí. La idea es que es mucho más eficiente que inflar cada tarea por separado.
Otras ideas de CCPM. Planificar para empezar lo más tarde posible, ¿no?
Sí, a late start. Para no gastar recursos antes de tiempo y mantener el foco en lo urgente. Y, fundamental, esto requiere un cambio cultural.
Comunicación, confianza.
Eso es. Los jefes tienen que aceptar que las tareas individuales variarán, pero que el final está protegido. Los equipos se sienten más apoyados. Sin multitarea dañina, prioridades claras. A veces se maneja una duración interna agresiva y una externa con buffer. El proyecto suele acabar entre las dos.
Es todo un cambio de mentalidad.
Sin duda. Y para guiar todo este proceso de análisis de cambio, tanto en operaciones como en proyectos, Goldratt también desarrolló herramientas. Los procesos de pensamiento.
Herramientas para pensar.
Son herramientas lógicas, como mapas estructurados, para responder a tres preguntas clave ante algo complejo. ¿Qué cambiar? ¿A qué cambiar? ¿Y cómo causar el cambio?
Suena interesante. ¿Las vemos rápido? Para saber...
Usas el árbol de la realidad actual, el ARA. Es un diagrama causa-efecto. Conectas los síntomas negativos que ves, los efectos indeseados, hasta encontrar la raíz del problema. O los pocos problemas raíz clave. La idea es encontrar esa causa profunda que, si la quitas, muchos síntomas desaparecen. Dicen que un buen problema raíz explica el 70% de los efectos negativos.
Vale, encontrar la causa raíz. ¿Y para saber a qué cambiar?
Ahí entra el diagrama de conflicto, la famosa nube, cloud en inglés. Es súper útil incluso sola. Expone el dilema, el conflicto oculto que mantiene el problema. Muestra los objetivos que chocan y las suposiciones debajo. El objetivo es encontrar una inyección, una idea que rompa una suposición errónea y evapore el conflicto, que permita un ganar-ganar.
Una vez que tienes la idea, la inyección, hay que asegurarse de que funciona, ¿no?
Para eso está el árbol de la realidad futura, el ARF. Es como simular el futuro. Metes la inyección en la realidad actual y construyes lógicamente el nuevo escenario. Verificas que solucione el problema raíz y, muy importante, que no crea otros problemas peores. Evitar el pan para hoy, hambre para mañana.
Tiene sentido. Ya sabemos qué cambiar y a qué cambiar. Falta el cómo.
Ahí tenemos dos herramientas más. El árbol de prerequisitos, APR, identifica los obstáculos para implementar la solución y define los pasos intermedios, los hitos, para superarlos. es el mapa estratégico.
¿Y la última?
El árbol de transición, AT, es el plan de acción detallado. ¿Qué tareas concretas hacer? ¿Quién? ¿Cuándo? Para lograr los hitos del APR. La hoja de ruta táctica. Mencionan un caso donde se usaron para un diagnóstico estratégico en reciclaje, para definir acciones.
Muy completo el sistema lógico, pero ¿esto funciona en el mundo real? ¿Hay resultados?
Pues mira, los materiales que hemos visto citan varios casos. Por ejemplo, una multinacional andina que implementó CCPM y TOC con software.
¿Y qué tal les fue?
Pues mira, mejor uso de recursos, pasaron de un 80% con sobrecargas a un 95% eficiente. Proyectos un 30% más cortos y las entregas a tiempo subieron un 45%. Recuperaron la inversión en 18 meses.
¡Wow! No está mal.
Dicen que la clave fue mejor comunicación y gestión centralizada de recursos, cosas que esto facilita. Otro caso. Una textil de toallas. Problemas de productividad. Usaron TOC y análisis. Y la decisión fue aliarse con un proveedor externo para algunas líneas. Mejoraron entregas y bajaron las quejas.
También mencionan calzado, cerámica.
Sí, en calzado aplicaron los 5 pasos y optimización. La cerámica sincronizó toda su cadena identificando producción como cuello de botella y usando DBR. Redujeron cambios de formato un 41%. Subieron productividad un 4% y el cumplimiento de entregas 22 puntos porcentuales.
22 puntos es muchísimo.
Desde luego. Y la de muebles que ya dijimos, que elevó la restricción usando una máquina que ya tenía. Incluso en pymes de confección en Colombia, un análisis detectó cuellos de botella en compras, planificación, producción, exportación. Y se recomendaron mejoras de procesos y formación. Parece que la lógica sirve en sitios muy distintos.
Queda claro que sí. Pero, claro, proponer cambios así, que a veces van contra lo que uno está acostumbrado, debe generar resistencias.
Uy, sí. Y Goldra también pensó en eso. Modeló las 6 capas de resistencia al cambio. Es un marco útil para entender por qué la gente se opone y cómo abordarlo.
6 capas. A ver.
La primera. Desacuerdo sobre el problema. No creo que sea para tanto. La segunda. Vale, hay un problema, pero tu solución no me convence. La tercera. La solución va bien, pero no creo que funcione del todo o que sea suficiente.
Entiendo. Vas desmontando objeciones una a una.
Eso es. La cuarta capa. Miedo a los efectos negativos. Sí, la solución parece buena, pero ¿qué pasará con esto o lo otro? La quinta, obstáculos insuperables. Muy bonito, pero aquí es imposible implementarlo, ¿por qué?
¿Y la sexta?
La sexta son los miedos ocultos, el sí, pero, sin argumento claro. Dudas no expresadas.
Y la clave es abordarlas en orden, ¿no? No puedes hablar de cómo superar obstáculos, capa 5, si el otro ni siquiera ve el problema, capa 1.
Precisamente. Primero, asegurar el acuerdo sobre el problema, luego sobre la dirección de la solución y así, construir el consenso paso a paso.
Bueno, la verdad es que ha sido una exploración intensa, pero muy, muy reveladora. Hemos visto que fijarse en lo que de verdad frena el rendimiento, la restricción sea física, de política, de mercado o de atención, es una palanca súper poderosa. La teoría de las restricciones, la cadena crítica en proyectos, los procesos de pensamiento, nos dan un marco y herramientas muy lógicas para ser más eficaces.
Y quizá, como reflexión final, hemos hablado de restricciones en fábricas, en proyectos complejos, pero ¿y en nuestro propio trabajo? En el día a día, veíamos cómo la multitarea o inflar estimaciones son casi universales. ¿Cuál podría ser la mayor restricción oculta que nos afecta a cada uno? Quizá no sea una máquina, sino una costumbre, un siempre se ha hecho así, una política no escrita o una suposición sobre nuestro trabajo que nunca hemos puesto en duda.
Interesante.
Identificarla podría ser el primer paso para una mejora que ni nos imaginamos.
Un pensamiento muy potente para cerrar, sí, señor. Pues hasta aquí nuestra sesión de hoy. Muchísimas gracias por acompañarnos. Esto ha sido ProzCont Podcast, episodio 6. Y recordad, más contenido en ProzCont.com Podcasts. Y por última vez hoy, os animamos a contactar a través de ProzCont.com con vuestras preguntas o comentarios. Y si os ha gustado, una valoración en Spotify siempre es bienvenida. Nos vemos en la próxima.